Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y pasamos ya de la 1:06 más concretamente. Saludamos a Javier desde la Guardia Civil. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, contabais que habéis interceptado a un conductor con un detector de radar en la N-121 en el término municipal de Muruarte de Reta, aquí en Navarra, por supuesto. ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, así es, Luis. Ya te digo, desde Guardia Civil se procedió a identificar a este conductor, ¿no?, de 64 años, vecino de Pamplona, que conducía un vehículo de alta gama con un detector de radar incorporado. Una patrulla de nuestra agrupación de tráfico realizaba vigilancia dinámica de velocidad. Detectó en ese transcurso de un control de velocidad la N-121 en términos municipal de Muruarte de Reta a este conductor que circulaba con exceso de velocidad en un tramo objeto de control. Además, en la identificación, uno de los agentes se percató, ¿no?, que llevaba incorporado este detector de radar en el habitáculo del turismo, más concretamente debajo del salpicadero en la zona del conductor.
Oye, son ilegales estos detectores. Cuéntanos un poco más, sobre todo las sanciones, que con la gente eso yo creo que se va a quedar, seguro.
Sí, así es, Luis. Ya te digo, desde DGT, ¿no?, desde la Dirección General, se recuerda que llevar un detector de radar instalado en el coche está considerado como una infracción grave y supone además de la multa de 200 euros, además de la retirada de 3 puntos del permiso de conducir. Y, Luis, tenemos que diferenciar de los avisadores de radar, que sí que son legales. Estos suelen ser aplicaciones móviles, ¿no?, en el mismo GPS del vehículo, que su función es informar de la localización de los radars, que están publicados de forma oficial en la DGT. Es decir, estos quedan excluidos de esta prohibición, por lo tanto hay que estar tranquilo porque no nos van a poner ninguna multa por utilizar uno. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Y es importante aprender la diferencia, Luis. En cambio, tenemos que diferenciar de los inhibidores de radar, que este sí que es considerado una infracción muy grave e implica una sanción económica de hasta 6.000 euros, la retirada de 6 puntos de carnet de conducir, además de una sanción de 30.000 euros al taller encargado de su montaje.
Oye, para no vernos perjudicados por estas multas, al final, ¿qué se debe hacer para evitar estas sanciones?
Pues, Luis, desde Guardia Civil, como siempre, ¿no?, la verdad es que vamos a dar consejos para evitar precisamente multas sin recurrir a métodos ilegales, que serían tan simples como eso, respetar los límites de velocidad, utilizar estas aplicaciones, ¿no?, y sistemas de navegación que alertan sobre radares fijos de forma legal, consultar regularmente la normativa de la DGT sobre dispositivos electrónicos en los vehículos y, ya te digo, si recibe una multa injusta puedes recurrirla, ¿no?, a través de la plataforma especializada de gestión de sanciones. Y la mejor manera, Luis, de siempre de evitar las sanciones es respetar las normas de tráfico, conducir de manera responsable y utilizar herramientas legales para mantenerse informado sobre las ubicaciones de radar y límites de velocidad. Luis.
Pues Javier, un saludo, muy buenas tardes.
Igualmente, Luis.
Gracias, un hasta luego.
Gracias a ti.
Y ya sabes que hoy, 10 de marzo, es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo. Te tratan, te cuidan de maravilla. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre.
Impulsa tu futuro. El Centro Integrado Carlos III abre sus puertas. Visítalo en Plaza de la Libertad sin número.
17 de marzo a las 7 de la tarde. Grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa y actividades comerciales. 18 de marzo a las 7 de la tarde. Grados superiores de educación infantil y administración y finanzas y grado básico de informática de oficina. Centro Integrado Carlos III. Tu transformación es tu futuro en movimiento. Y tesoros a la mesa, que ya está aquí una semana más. Saludamos a Antonio Teruel. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, seguimos la semana, mejor dicho, con un pudding con verduras de temporada. Cuéntanos.
Sí, hoy me he dado por preparar un primer plato. Y este, digo de temporada porque en función de qué momento del año podemos poner unas verduras u otras y entonces no tenemos siempre el mismo pudding. Entonces el de esta semana va a ser utilizando calabacín, acelga, zanahoria, alubia verde, que esta ya la tenemos todo el año, y luego, lógicamente, un pudín, lo importante es la proporción de leche-huevo y salpimentarlo. Entonces, en el desarrollo de la receta, lo que vamos a ir haciendo va a ser ir preparando las diferentes verduras y las vamos a ir escaldando. Y unos minutos, en función de qué verdura, pues que nos queden, no nos queden muy hechas, que nos queden un poco al dente. Luego en la cocción del pudín también se van a seguir ablandando. Entonces, vamos, la forma de hacerlo sería, primero preparamos todas las verduritas, las tenemos ahí listas y reservadas, y batimos el huevo y la leche. ¿Qué proporción? 10 huevos por litro. Entonces calculas esa proporción y dices, no, que voy a hacer como para dos, ¿vale? Pues voy a hacer un cuarto litro como mucho, ¿no? Entonces, siempre en esa proporción, de 10 al litro. Y lo batimos los huevos con la leche. Esto lo puedes hacer con nata, te queda más cremosa, pero es más grasa, lógicamente. Con huevo te va muy bien, con leche te va muy bien. Entonces, a tu elección, cuando te metas en cocina, dices, a ver, ¿qué tengo? Ahí va, si no tengo leche, tengo solo nata. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero con esa salvedad.
Oye, esto da lugar a... Perdón, cuando dices verduras, aquí mencionas alubias, zanahorias, acelgas, calabacín, puerros. Si quieres alguna otra también, ¿no? Acepta todo.
Sí, lo que tengas.
Vale, verduras es un término plural, muy plural.
Sí, al final, yo suelo decir, cuando no tienes un pudding estándar, ¿no? Que siempre tiene que ser igual, pues estás en un restaurante y si has hecho un pudín que se recuerde, un cliente que lo recuerde y te vuelva y quiera pedir el mismo pudín, tiene que ser el mismo. Pero tú en cocina, en creatividad, no te manda nadie.
Ahí no corta, o sea, nadie las alas.
Lo que tengas.
Sí.
Lo que tengas, y cada vez irás descubriendo, ahí va, pues mira, me gustaba más cuando tenía, que le había puesto brócoli, y fíjate que bien le iba, y pues es, al final son cosas creativas que tú vas aportando, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es batir la leche con el huevo, sal y pimienta, y vamos, ya tenemos todas las verduritas cocidas, el huevo batido. Entonces embadurnamos un molde con mantequilla y vamos echando una capita de huevo y vamos poniendo encima una verdura, más capita de huevo, más verduras, vamos haciendo capas o todo revuelto como más nos guste. Y al final hay que meterlo en el horno en baño María durante mínimo una hora, y el horno que esté a 150 grados máximo. Entonces, de las verduras que hemos preparado al principio, nos vamos a reservar un poco de cada una para hacer una cremita de verdura que, bueno, nos va a servir de acompañamiento. Y esas las hacemos poniendo en una cacerola un poco de ajo y cebolla. Salteamos, cuando ya está blandita la cebolla, añadimos las verduras, un poco de agua, y trituramos todo. Cuando esté cocido lo trituramos y lo pasamos por un colador de red para que nos quede una cremita bien fina, y esta la serviremos de acompañamiento con el pudín.
Hay que recordar que el baño María no tiene que hervir el agua, ¿no?
Eso es, será uno de las... Lo importante aquí es cuando tú hagas un pudín o un flan.
¿Cuál es la clave?
Y porque dices, ¿y cómo sé que no me hierve el agua, no? Esa sería la pregunta. Si yo lo tengo dentro del horno, ¿cómo sé si está hirviendo el agua si no lo veo? Entonces, cuando tú sacas el flan, si tiene agujeros, el flan es que te ha hervido el agua. Si te queda una cara lisa, bonita, atractiva, es que está en su punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que necesitas más tiempo para hacerlo, pero te queda un flan muchísimo, o un pudín muchísimo más fino. Si hierve, ya no es...
Ahí es jugártela un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero que no, que es muy sencillo. O sea, si tú tienes un horno nuevo, desconocido, lo pones a 150. Pruebas ese día y cuando lo sacas, lo desmoldas, ves si tiene agujeritos. ¿Que tienes agujeritos? Vale, pues la próxima vez 140. Uh-huh. Y lo apuntas, mi horno a 140 para hacer un flan o un pudín. y ya se para siempre, te sale bien.
Oye, a la hora de limpiar los puerros,
sí. Es importante, sobre todo depende del tipo de cultivo que haya tenido, del riego que haya tenido. Si son zonas muy arenosas, en el agua de riego se va arenilla, y esa arenilla se mete entre el puerro, y entonces luego, si no lo limpias bien, al morder, lo notas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortas el puerro longitudinalmente, desde toda la zona donde empieza la zona verde, y lo colocas debajo del grifo y vas moviendo las hojas, hoja por hoja, para que vaya escurriendo con el agua, que se vaya llevando el agua toda la arenilla que tiene y la tierra que pueda tener por ahí metida. Entonces tienes un puerro limpio y sin problema.
Oye, ¿el pudín se puede presentar o se puede colocar en un molde más grande para varias personas y también, por supuesto, individual y con formas, ¿no? Las que quieras, vaya. Eso ya depende del molde.
Eso es. Tú aquí, pues, lo que decíamos antes, de tu creatividad al poder. Aquí nadie te va a decir, hazlo en uno liso, hazlo... No, en el que tú quieras, porque al final lo importante es que el agua en el baño María llegue un poquito más, como mínimo, un poquito más de la mitad del envase, y ya está. Entonces, si haces un envase muy bajo, el problema que tienes es que se te pueda inundar, sobre todo si metes diferentes moldes de diferente altura. Si metes todos igual, no hay problema. Entonces, con tener la precaución de que no te de que llegue a la mitad como mínimo, ya está solucionado.
Oye, el pudín es, principalmente creo que británico. ¿Tú de cuándo recuerdas oír la primera vez hablar de pudín?
No, pudín, bueno. Como nombre, como con P no tanto, o sea, no recuerdo, es bastante más reciente, pero con B de budín, ese de toda la vida.
Ese lleva aquí toda la vida, amigo, pues
sí.
No sabía.
O sea, lo puedes poner de las dos maneras, pero queda como más importante, pudín.
Así es. Vale, y no sé si hay alguna clave más, Antonio, con esta receta.
Sí, es muy importante la proporción de huevo y leche. Entonces, si te pasas de huevo, o sea, si la proporción de huevo es muy alta, el pudín o el flan te va a quedar muy duro. Y si te quedas corto, no se te va a cuajar lo suficiente. Entonces, en esta proporción de 5, cuando hablamos de huevos, si no se especifica nada más, se hablan de huevos medios, de tamaño medio, que son 60 gramos de huevo. El peso son 60 gramos por huevo, ¿no? Entonces, si haces huevos, si son huevos de los grandes, pues tienes que reducir proporción, porque haces un poco el cálculo, ¿no? Si 6 huevos a 60 gramos... Son 120, ¿cuántos son? 60, 6 huevos a 60 gramos, 360.
Puede ser, ¿no? Yo creo. Yo matemáticas no, Antonio. Yo más o menos sé hablar, yo creo, lo justo.
Yo creo que es importante tener bolígrafo al lado y ir apuntando. Y entonces, lo importante es la proporción, ¿eh? Que tú tengas una proporción 4 o 5 huevos por litro, por medio litro en este caso, y o sea, son 8 o 10 por litro. Y no te pases de esa proporción, porque si no se queda demasiado duro el flan. Uh-huh. O el pudding. Aquí hay dos claves importantes en este plato, que son temperatura del horno y proporción de huevo. Y ya está. No hay, con eso ya te va a salir perfecto.
Con eso estará por lo menos de 5 el pudín.
Malo sea.
Luego ya
te tienen arriba. Que aplaudir, hombre.
Luego ya para arriba. Antonio, vamos con los términos, si te parece.
Bien, hoy he traído algunos que en principio, cuando dices atemperar, ¿no? Pues atemperar da la sensación, así a bote pronto, que es dejar que se a temperatura ambiente, ¿no? Que se atempere. Vale, esa sería una de las opciones, pero sobre todo la más importante es cuando estamos hablando de chocolate, lo que hacemos es, para temperar el chocolate y luego que quede brillante, tiene un proceso que es fundirlo, luego lo coloca sobre un mármol y lo vas trabajando a temperar, que pierda temperatura, y en ese proceso lo que conseguimos es que quede muy brillante. Entonces, vamos a darle esa interpretación también, ¿eh? Cuando decimos de atemperar.
Sí, que no solamente sacar la carne, eso es.
Eso es. Luego, el otro término que he traído es a punto de nieve. Todos hemos oído hablar del punto de nieve.
No, entonces, yo no. La verdad.
Pues tú coges las claras y empiezas a batirlas hasta llegar al punto de nieve. Vale, ¿cuál es el punto de nieve? Que se queda, la clara se va a poner súper blanca y súper bonita. Cuando tú la varilla, ya lo ves blanquito, ¿no? Y levantas la varilla y se queda un pico duro que no cae de la varilla, está a punto de nieve. Entonces, suelo hacer un chascarrillo, que escoges esto estará a punto de nieve, y entonces le das la vuelta, lo pones boca abajo y no se cae.
Y si no se cae, está.
Entonces, pero hay que asegurarse de que está bien a punto de nieve, porque como le des la vuelta y le falte, se te baja toda la clara al suelo. Así que ojo con hacer florituras si no estás seguro de que la clara está perfectamente durita, ¿no?
Bueno, cocinamos y nos la jugamos. Pero
el más sencillo es sacar la varilla y ver que se queda adherida a la varilla y forma un pico, ¿no? Esa sería una clara segura a punto de nieve. Uh-huh. Y luego, el otro término que he traído ha sido blanquear. Entonces, el blanquear se utiliza muchas veces también para cuando yo quiero limpiar algo, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a hacer un estofado y tengo un trozo de carne que primero la blanqueo, la meto, le doy un hervorcito y entonces ahí se me queda toda la suciedad que pueda tener por fuera y ya la trabajo, no luego. O voy a hacer unas endivias. La endivia tiene es bastante amarga. Entonces le doy un blanqueo en agua con sal y ahí en esa agua se va a quedar bastante del amargor, de la impureza que pueda tener. Y también se utiliza el blanquear cuando voy a congelar verdura, por ejemplo. Voy a hacer alubias verdes y entonces las blanqueo antes de congelar. Entonces que les doy un hervorcito y las extiendo para que se sequen antes de congelar. Entonces hoy tendríamos atemperar a punto de nieve y blanquear.
Oye, blanquear es como blanquear dinero y te quedas con lo bueno, Antonio.
Sí, lo malo se queda donde, ¿no?
Donde sea, eso ya no es
en
igual.
En este caso, en el agua.
En este caso ahí sí, en el otro caso ya no lo sé. Pues
es que el otro, como no he blanqueado nunca, no sé.
Yo de momento no, pero vete a saber. Antonio Teruel, con pudín de verduras de temporada y los términos que analizábamos ahora, atemperar, a punto de nieve y blanquear en un nuevo Tesoros a la Mesa. Antonio, gracias, un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
El IES Plaza de la Cruz de Pamplona acoge este jueves un concierto solidario en el que participarán jóvenes de varios centros educativos de Navarra y también de Francia, una iniciativa organizada junto a la Asociación Española contra el Cáncer para recaudar fondos destinados a la investigación y al apoyo a pacientes y familias. Hablamos con María Azcona, profesora del centro y coordinadora de los alumnos y coros que participarán, como digo, este jueves. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo surge la idea, primero, de organizar una iniciativa tan bonita como esta?
Pues la idea surge a raíz de una colaboración que hay de la Asociación Española contra el Cáncer con nuestro instituto en el bachillerato de investigación. Entonces las profesoras que lo llevan, pues bueno, nos preguntaron a ver si de alguna manera se podría organizar algún evento musical para poder recaudar dinero. Y entonces, como resulta que este año estamos llevando a cabo un proyecto Erasmus Plus de intercambio de coro y fanfarre, porque nosotros aquí tenemos el bachillerato de música y artes escénicas, y entonces ahí tenemos como asignatura la asignatura de coro. Y entonces, pues pensamos que haciendo coincidir la visita de los franceses con la organización de este evento, pues que era fácil. Entonces surgió así, pues la verdad es que fue muy sencillo de organizar, porque teníamos todo.
Oye, está parece que es fácil. El tema es que hay que cantar más o menos bien o con ganas el resto ya viene rodado. No sé cuántos estudiantes están implicados aproximadamente en el concierto.
Pues fíjate, los franceses vienen 34 franceses que cantan y tocan porque tienen una fanfarre que, vamos, tienen una marcha, es increíble. Y luego nosotros van a venir también del IES Alaitz, que tienen el mismo bachillerato que nosotros que en euskera. Ellos son unos 60 y nosotros también. O sea que, fíjate, 150 más o menos.
150.
Igual un poquito menos.
Sí. ¿Eh?
Jóvenes cantores,
María,
cantantes.
Todo lo recaudado creo que va por, ¿no?, para la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí,
¿qué os han
sí.
dicho desde la asociación? Me imagino que muy agradecidos, ¿no?
Jo, pues la verdad es que hay mucha ilusión por ambas partes. Nos encanta a nuestros chavales y a nosotras, las profes, nos encanta colaborar en este tipo de iniciativas. Y luego por parte de la asociación también, y de hecho nos lo han puesto todo también súper fácil. Se han encargado de la cartelería, de las entradas. Y está siendo muy fácil. Nosotros, el programa también nos han dejado libertad para elegir dentro de lo que teníamos ya montado. Y está, vamos, yo creo que va a ser un concierto que merece la pena, porque ver a tanta gente joven sobre un escenario emociona un montón.
Al final es trabajo, son horas de esfuerzo, son horas extra, ¿no? También para los alumnos, ¿cómo se lo han tomado?
A ver, pues les, como vienen a la asignatura de coro, Y están ya acostumbrados pues a algún fin de semana a tener que cantar o tener que ensayar, la verdad es que no han protestado. Y luego, como está en el marco del intercambio, que han venido hoy a recoger a sus franceses, porque han venido justo hoy a las 5 de la tarde, pues la verdad es que es como hay un ambiente festivo y han acabado los exámenes también, o sea que encaja muy bien en el tiempo, por eso lo pusimos ahora también. Y hay un ambiente que todo ayuda, todo ayuda, no se han quejado. La verdad es que al revés, quieren hacer, y el miércoles vamos a cantar también por la calle y también quieren cantar, o sea que es que sí, es una gozada.
Ya, y más allá también, ¿no? Yo creo que les sirve a ellos para darse cuenta, más allá de la música, de que, bueno, con un gesto se puede recaudar, pero y más allá de lo que se recaude, oye, hacer felices y saber a la gente de la Asociación Española contra el Cáncer o a toda la gente que padezca de cáncer que estamos con ellos, ¿no?
Desde luego, y sobre todo, a ver, ellos también tienen mucha más concienciación, ¿no? Yo veo que igual, pues cuando yo era joven, ¿no? Hay mucha más concienciación, mucha más información, también, claro, en sus familias hay algún caso igual, entonces tienen una sensibilidad especial, con lo cual también están muy contentos de participar. Incluso chavales que no van a cantar o que no pueden cantar porque tienen, yo qué sé, clase pues fuera en el conservatorio o tienen alguna otra cosa, nos han dicho que van a pagar su entrada para poder colaborar en esto.
Las entradas son 5 euritos, ¿no? Que no cuesta nada.
5 euros, eso es, 5 euros.
¿Y qué duración?
Que están vendiendo...
Dime,
perdona.
No, te preguntaba qué duración tiene aproximadamente el concierto, que
pues
es una hora.
Aproximadamente
hora
durará una hora y media. Sí, va a haber un pequeño vídeo de presentación de la asociación y luego, bueno, vamos a empezar, pues eso, yo creo que serán los coros de aquí. Después hay también dos actuaciones de baile, de dos chicas que bailan muy bien. Y luego ya actúan la fanfarre y el coro francés y después una final con todos juntos que hacemos 3 horas.
Oye, has comentado que van a cantar en la calle, ¿te he escuchado?
Es el miércoles.
¿El miércoles a qué hora y dónde? Que igual la
pues
gente se
mira,
anima.
Vamos a ver, el miércoles venimos aquí, que hay una representación de la obra de teatro que está haciendo el taller de teatro, que si no han acudido tienen que venir también el fin de semana que viene, creo que es la última representación, o igual hay una más. eso tendrían que informarse, pero en la web del instituto está. Y luego a la salida, a las 6:30, vamos a hacer un pequeño concierto en la calle. Uh-huh. Aprovechando que estos días no va a llover, pues vamos a hacerlo, porque sí. Este grupo francés, la verdad es que cuando fuimos nosotros fuimos en diciembre.
¿De dónde entonces, son? ¿De Francia, exactamente?
De Saint-Nazaire, que está cerca de Nantes.
Uh-huh. Vale.
Es el Instituto Aristide Briand. Y entonces ellos también estuvimos cantando y tocando en la calle y nos preguntaron, ¿podremos tocar en la calle? Porque disfrutan un montón, aparte que son unos musicazos, les encanta. Y entonces pensamos que la Plaza de la Cruz era un sitio idóneo para tocar y a las 6:30 vamos a salir. Uh-huh. Una cosita además pequeña, no será muy larga ni nada, pero será muy muy divertida.
Bueno, será pequeña en principio, veremos cómo acaba, cómo se vaya sumando gente y curiosos a ver ahí qué pasa, cuidado. Igual acabaréis siendo varios. ¿Qué tipo de repertorio habéis preparado? ¿Qué tipo de música?
Pues a ver, hemos preparado, tenemos las que hacemos conjuntas, tenemos una pavana y también tenemos una obra del Renacimiento español también, que esa cantamos en español antiguo, y luego cantamos también una obra suya en francés que se llama Muchas Gracias, que sea moderna, o sea, combinamos un poco, y luego cantamos con todos juntos una obra que se titula Baba Yetu, que es una obra coral espectacular. Y después La Laïch hace una obra de Michael Jackson. Nosotros cantamos Viva la Vida de Coldplay. Y luego las dos chicas que bailan, yo creo que bailan también música moderna. Uh-huh. Sí. O sea que, un poquito de todo.
Uh-huh. Para la gente que no se haya enterado igual del concierto y que tenga dudas, a pesar de habernos escuchado estos 7 minutos, casi 8, ¿qué les dirías para animarles a llenar el salón?
Pues a ver, que la verdad es que es una ocasión única de colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, que hace una labor increíble para aportar fondos para la investigación, que realmente hace mucha falta. Y luego, ver a tanto joven haciendo música, compartiendo música por una causa, con una causa que tiene sentido, ¿no? Yo creo que merece la pena. Merece la pena verles porque es como un chute de energía que en estos tiempos que corren necesitamos positividad para salir adelante. Entonces yo, de verdad, es que cuando los veo me emociono tanto que animaría a todo el mundo a venir. Y además son 5 euros, que tampoco no es nada.
Pues prácticamente una cerveza o cerveza y media. O sea que mira.
Por eso. Y merece la pena. Y encima en el Plaza de la Cruz, que sea en el centro de Pamplona, muy cómodo para llegar.
Para empezar el fin de bien, con fuerza, buenas. Prácticamente,
eso
porque es jueves.
Eso es.
O sea que...
Jueves, eso es. Y luego el juevincho, que es. Nos vamos a ir todos de juevincho también, ¿eh?
Pues ya saben, guárdense la cita en el calendario este jueves 12 de marzo a las 7:30 el Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona, que acoge un concierto benéfico en favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Despedimos a María Azcona, profesora del centro y coordinadora de este gran concierto, con casi, ¿cuántos has dicho? 150 personas.
Sí, unos 150. Pues muchísimas gracias a vosotros también.
Un saludo, María, gracias.
Un saludo fuerte. Adiós, gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
El Ayuntamiento de Pamplona inicia esta semana el proceso participativo sobre el Plan Especial de Actuación Urbana de la UBNA para dar a conocer a la ciudadanía este futuro desarrollo urbanístico y recoger, dicen, ideas, sugerencias y aportaciones, con una ejecución prevista de aproximadamente unas 400 viviendas. Pero ojo, esto es nuevo, la noticia es de ayer, 9 de marzo, pero ¿es algo de hace un mes o de hace bastante más tiempo? Saludamos a Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, saludos.
Oye, pues a mi pregunta que lanzaba eso, ¿es algo nuevo o viene de tiempo atrás?
Bueno, a ver, a mí la verdad es que no me pilla ya de sorpresa el cómo se está intentando permanentemente pues lanzar proyectos, sobre todo con objeto de ir solucionando el problema de vivienda, casi como si fuera novedad, ¿no? Y resulta que con esto, pues a ver, a mí ya me tocó esto en la alcaldía del 11 al 15, movimos este asunto. Y si quieres, comento un poquito muy resumidamente de qué va para que los que estén escuchando pues lo sepan, ¿no? A ver, estos terrenos donde se prevé construir estas viviendas, pues son los terrenos que están enfrente a la universidad pública, entre la universidad pública y a Rosadía, ¿no? Para los que conocen la zona, pues esas casas de color verde que tienen muy largas, esas que son viviendas protegidas cerca de Loberena, por situarnos. Pues en ese terreno donde en tiempos iban a hacer motocross la gente joven, pues ese terreno que queda ahí, que es municipal, formaba parte del ámbito de la UBNA, ¿no? De la Universidad Pública de Navarra, pero eran terrenos no obtenidos, ¿no? Había que expropiarlos. Entonces me tocó negociar a mí con el entonces rector, que ellos tenían otras necesidades y a cambio de edificar ahí viviendas, ellos obtendrían los terrenos básicamente donde ahora está haciéndose el centro tecnológico de la construcción, el antiguo taller de Zalba, por ahora, y por otro las famosas naves del Salar, que todos estamos deseando que se tiren cuanto antes, ¿no? Bien, de esa actuación se quedó preparada ya al final del año 15, y curiosamente, pues cuando hubo aquel cambio de gobierno que entró de alcalde a Girón, pues aquello se paró todo. A la vuelta de mi alcaldía, la del 19, pues volvimos a retomar el asunto, ¿no? Pero había dificultades, vamos a decir, de carácter técnico, ¿no? No político. Técnico que ya estaban solucionadas a final del año 15, se paró y se complicaron en ese siguiente mandato, ¿no? Entonces, fíjate, si tienes tu historia y ahora... Pues claro, un lector de prensa o un ciudadano de buena fe que lo escuche dirá, qué bien, vamos a tener 400 viviendas. Claro, se va a urbanizar el año 28, según he leído. Para cuando se construyan las viviendas será el 30 o 32. Y llevamos de retraso, pues desde el 15 hasta el 26 que estamos, pues 11 años que el asunto ha estado parado. Y que, bueno, pues es una pena, ¿no?, que no se haya movilizado. Pero bueno, en cuanto al fondo de la cuestión, pues obviamente no podemos estar más de acuerdo en que se impulse esa actuación, pero es que ya van tarde, ¿no? Y a mí me duele un poco ya como ciudadano, ¿no?, que estoy ya fuera del día a día político, pues que parece que permanentemente se están haciendo cosas, pero son cosas antiguas, que no se supieron sacar, o no se quiso sacar adelante, y el caso es que, como dice un amigo mío, ¿verdad?, dice, aquí todos somos muy majos, pero mi gabardina no aparece, ¿no? Aquí todos hablan mucho, pero las viviendas siguen sin aparecer también y no se hacen, ¿no? Esa es un poco mi sensación.
Es positivo, efectivamente, pero lo que no se entiende es esas idas y venidas, sí, no, y ahora finalmente sí. Y al final, sí. Bueno, lo que tiene que saber la población es que esto, efectivamente, no es algo nuevo, pero que no es tema tampoco cuestión de medallas, ¿no? De ponerse medallas,
no, para nada. Ojalá impulsen también Galar, impulsen también el TAP, ojalá se pongan medallas con eso, pero es que desgraciadamente hay ahora 25.000 familias demandando una vivienda y el tren, la zona de Chavacoy, pues son como 11.000, la zona de Galar son como 4.000, y la zona de Sariguren que se ha anunciado son otras 3 o 4.000. Sí, pero todo va lentísimo y yo creo, de verdad, que hay un problema claro de que quien está ahora guiando todo esto, pues hombre, su capacidad de gestionar nuevos desarrollos, que es donde de verdad se hacen un número importante de viviendas, pues bueno, es muy muy discutible, ¿no? Y ahora mismo también, coincidiendo, ¿no?, en el tiempo, pues el observatorio de vivienda, pues maravilloso, pero hay muchos observatorios, pero hay que hacer viviendas, no basta con que haya observatorios, ¿no? Y, Y bueno, pues lo tengo que decir, ¿no? Porque me... Oye, venga, ya está, el pasado, de acuerdo. Vamos a, de verdad, a impulsar todo esto a tope. Pues venga, vamos a impulsarlo a tope, pero que encima no nos estén vendiendo como novedades lo que no es. Eso también es de justicia decirlo.
Pues Enrique Maya, hablando de esas 400 viviendas que, si Dios quiere, bueno, comenzarán a ejecutarse en el año 2028 y a saber cuándo terminan. Enrique, muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, saludos a todos, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Y hablamos ahora con Ducha Ya, la gran referencia para esos cambios de bañera por ducha, pero ojo, mucho más. Vamos a comentarlo a continuación con Iker Alberdi. Iker, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, como decía, ¿no? Está claro que lo vuestro, con lo que empezasteis, lo que sois expertos, balones de oro, es el cambio de ducha de bañera, perdón, por ducha. Pero al final el paso del tiempo hace que ampliéis un poco horizontes y ya no solamente eso, para nada.
Sí, sobre todo porque la gente así nos lo ha ido pidiendo y bueno, aunque como tú dices el balón de oro o el plato de la casa sobre todo son los cambios de bañera por ducha o cambios de ducha por ducha, pues ya llevamos unos años que cada vez más la gente también nos pide, bueno, pues reformas integrales en el cuarto de baño y bueno, y algún otro tipo de equipamiento para el baño, y de alguna manera pues bueno, también hemos querido dar esos servicios porque además mucha gente es gente que también ya va repitiendo y igual en su día hizo un cambio de bañera por ducha con nosotros y ahora en otro baño quiere reformarlo. Entonces, bueno, de alguna manera nos tienen ya como su empresa de cabecera para todo lo relacionado con el cuarto de baño y bueno, pues intentamos dar respuesta a todo eso y mantener siempre ese sello de ducha ya, de no tener que pagar nada por adelantado, de que el proyecto y el presupuesto se haga totalmente gratuito y sin ningún compromiso, y de que de alguna manera luego la obra esté perfectamente programada para que, bueno, todos los plazos se cumplan a la perfección y todo el mundo quede encantado con su reforma.
Siempre se dice de broma o de no tan broma, ¿no?
Sí.
Que lo primero en una casa es el sofá, la televisión, pero al final un baño, bueno, pues un baño que esté vamos, que sea nuevo, con una ducha sobre todo. El tema de la ducha muchas veces es sinónimo de seguridad y, lógicamente, cuanto más, bueno, se van cumpliendo años. Tampoco hace falta tener 80 años para que la ducha sea tu mejor amigo, ¿verdad?
Sí, además yo siempre digo lo mismo, que al final, incluso cuando todavía la gente piensa en tener una bañera o que puede ser práctico tener una bañera en casa, pues que piensa a veces en los niños, ¿no? Decir, bueno, un niño pequeño, pues todavía igual tienen que bañarse, pero que incluso hoy en día cada vez más pues los niños también empiezan ya a ducharse y al final es una costumbre, bueno, que se va demostrando que es más sana, más ecológica, más segura y en ese sentido yo creo que para todo el mundo le viene bien una ducha, sobre todo cuando estamos utilizando el cuarto de baño para ducharnos muchísimo más que para bañarnos. Y luego lo que comentabas, la estancia del cuarto de baño, pues no es poca cosa en una casa, al final es una estancia que la visitamos todos los días.
Y varias veces, igual.
Que varias veces y que, bueno, que desgraciadamente es una de las zonas donde más accidentes domésticos suelen producirse por caídas o por resbalones, ¿no? Tiene cierta lógica. Entonces, bueno, tener un baño bien seguro, bien adaptado, pues va a ayudar a que nuestra salud mejore, a que no tengamos esos accidentes y a que de alguna manera también podamos disfrutar de esa inversión en mejorar ese cuarto de baño todos los días, ¿no? Y eso siempre es bueno. Cuando inviertes en algo y luego lo disfrutas todos los días, pues uno siempre está muy muy contento y muy satisfecho de haber hecho esa inversión.
Dentro de lo que es la ducha, Iker, una de las tendencias ya desde hace ya unos años, yo creo, es la eliminación, ¿no?, de las baldosas con esas con mogollón de juntas, y ya es una plancha uniforme, ¿no?
Sí, es algo que nosotros, sin juntas, son grandes formatos que decimos nosotros, y la verdad es que fuimos, eso sí que te puedo decir que fuimos pioneros, siempre apostamos por ese tipo de materiales, porque al final entendíamos que reducir las juntas en las paredes de las duchas, como tú dices, es reducir los riesgos de que pueda haber filtraciones o humedades, y luego que además pues las juntas, las rayas esas que se van produciendo en vertical, si no tienden siempre a oscurecerse y a quedar un poquito más feas, a dar un poquito más de trabajo para mantenerlas limpias, con lo cual los grandes formatos en eso han facilitado mucho el trabajo y dan una solución de más calidad, más fácil mantenimiento y además ahora con un montón de diseños, de colores, de texturas y de acabados. Y bueno, pues son esos, son baldosas, azulejos de más de 2 metros de altura, hasta 2,80 de altura, más de 1 metro de anchura, y eso nos permite, pues eso, olvidarnos ya de esos azulejitos pequeñitos, de esas piezas que al final podían dar más o menos guerra, y en su lugar tener estas baldosas, esos azulejos que son espectaculares y que, lo que decimos, ayudan además a combinar un montón de colores, de texturas y de modelos, y personalizar esa ducha y ese cuarto de baño. Que bueno, también es importante, ¿no? Poder ajustarnos a los gustos estéticos también de cada cliente, y que de alguna manera, por lo que decíamos, ¿no? Que ya la ducha no solo la disfrutemos por todos los sentidos, sino también por el de la vista.
Y ya por último, está claro que vosotros lo bordáis vuestro trabajo. También importante, ¿cómo queda la gente? ¿Queda satisfecha? ¿Cómo es el feedback de los clientes?
Sí. Hombre, para nosotros es súper importante. La verdad es que, pues fíjate, tú, esa decisión que tomamos en su día de no cobrar nada por adelantado, que también fue bastante, bastante novedosa, era un poco una declaración de intenciones de que las obras tenían que quedar perfectas, los clientes encantados, y que eso iba a ser el futuro de Duchaya, y así lo ha sido y así lo sigue siendo. Además, bueno, pues ahora ya que llevamos tantos años, pues también hemos ido reforzando todo lo que es el servicio postventa, que también es importante para, bueno, pues al cabo de los años, cuando hay cualquier cosita, poder solucionarlo rápidamente, y bueno, pues estar siempre pendientes de que, bueno, que la gente nos cuente sus opiniones, nos las comente y nos ayude a mejorar en todo lo que así pueda considerarse.
¿Cómo es vuestro modus operandi? ¿Vais al baño, me imagino, lo echáis un escaneo, ¿no? Con vuestros propios ojos, y a partir de ahí a trabajar.
Sí, la verdad es que ese primer vistazo es importante, por eso siempre animamos a la gente a que nos llame, que van a encontrarse una empresa muy profesional y nada pesados en el sentido de querer venderle cualquier cosa, sino todo lo contrario. Y lo que dices tú, medir muy bien todo el baño, comprobamos los ángulos, comprobamos los desagües, medimos las presiones de agua, bueno, vemos un poquito todo para ver cuál es la mejor solución técnicamente hablando, para ver cuáles pueden ser las cosas que haya que tener en cuenta desde ese punto de vista, y luego pues eso, escuchar al cliente, ver cómo es ese baño y plantearle esa solución que mejor se adapte eso, a sus necesidades, a sus gustos y a su cuarto de baño. Y yo creo que es un poco uno de los secretos, ¿no? El no tener una solución en kit así estándar para todo el mundo igual, sino el adaptar nuestra forma de trabajar a cada situación y dar esa solución totalmente personalizada.
Pues ya lo saben, ¿eh? Si tienen dudas o si quieren cambiar su baño o su bañera por una ducha, o el mueble del lavabo, o cualquier cosa, ¿eh? Relacionada, yo creo, con el tema del baño, pues llamen a Duchaya. Despedimos a Iker Alberdi. Gracias, Iker.
Nada, un placer, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y llegamos a la 1:50. Sigues aquí en COPE. Quédate.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y es la 1:50. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la mañana? Saludos de Luis Echenique. Hemos puesto hoy el foco a lo largo de este programa, desde las 12:20, en el acoso escolar, una lacra que por desgracia continúa presente en nuestros colegios. Es conocido desde hace ya muchos años como bullying, un problema que afecta a muchos estudiantes de todo el mundo. Bueno, esto se produce, ya sabéis, cuando los alumnos intimidan, agreden o humillan repetidamente a otro compañero, ya sea en directo, en el cara a cara, o también mediante las nuevas tecnologías, ese llamado ciberacoso. Las víctimas pueden experimentar miedo, tristeza, baja autoestima y dificultades para concentrarse en sus estudios. Un caso reciente, el que todos recordamos aquí en Navarra, de hace muy poquitos días. Ayer, más de 2.000 personas se congregaron en la plaza de los Fueros de Cintruénigo para honrar la memoria de Sara Jiménez Jiménez, la menor de 17 años que falleció el 27 de febrero, según su familia, por el acoso escolar sufrido durante años. En la concentración convocada por la familia para denunciar el bullying, su prima y su tía leyeron un manifiesto pidiendo una revisión del sistema de atención a las víctimas de acoso. Y para paliar esta lacra, como decía al principio, el Gobierno de Navarra, que lleva trabajando muchos años, al igual que el resto de los equipos de gobierno, en combatir este tipo de acoso o extinguirlo, siempre que sea necesario. Ayer dieron a conocer el proyecto de nuevo decreto foral de convivencia elaborado por Educación, que se encuentra en el portal de transparencia. Introduce novedades como que el alumnado que participe en una agresión o en una situación de acoso o ciberacoso podría ser expulsado del centro. Además, es fundamental que las escuelas, las familias, otra pata importante, y los propios estudiantes trabajen juntos para prevenir y detener este acoso. Respecto a todo ello, el pedagogo Gregorio Luri asegura que
no, el movimiento no se demuestra huyendo. Hay que también fortalecer pues al frágil para que sea capaz de enfrentarse a las tensiones cotidianas que ocurren allá donde hay una comunidad humana.
Pide dar un paso más.
No podemos caer en el buenismo de creer que con el diálogo solucionamos todos los problemas. A veces, ante una agresión manifiesta, el centro tiene el deber de defender al débil, ¿no? Y defenderlo no diciéndole al matón de patio, siéntate a dialogar, sino con una conducta que sea ejemplarizante para todos los demás. Estoy un poco harto del buenismo pedagógico, ¿no? Porque después resulta que se acaba distorsionando todo, todas las relaciones del aula y entre los compañeros, y cuando eso se produce, insisto, quienes más pagan la falta de tiempo de calidad son los más pobres.
La disciplina, algo que hoy desde algunos sectores se pone en duda, es algo fundamental para Luri.
Y cuando la disciplina del centro no existe, pues entonces acabas dándole muchísimo, un margen de maniobra muy amplio al matón de patio. Lo que pasa es que la disciplina tiene hoy mala prensa. Sin embargo, todos quisiéramos que los demás hicieran lo que nosotros queremos que hagan, pero sin tener que mandárselo, ¿no?
Para combatir el acoso existe la figura del responsable de convivencia en algunos colegios, una persona encargada de velar porque esto no suceda y mediar cuando sea necesario. Bruno Araiz, del Colegio El Puy de Estella, dice que deben actuar lo antes posible.
El colegio tiene que tener unas herramientas en las que basarse para poder detectar lo antes posible un posible caso de acoso y a partir de ahí tomar las medidas reparadoras que puedan acabar con esta situación que ahora realmente la tenemos a la orden del día.
E incide en ver el porqué de esa conducta del agresor.
No solo se trata de sancionar la conducta, sino también de ayudarle a comprender qué está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Pues muchas veces detrás de una conducta agresiva hay conflictos personales, hay inseguridades o dificultades emocionales que el propio alumno no sabe gestionar.
En el Colegio San Cernin de Pamplona también tienen este responsable. Es Albert de Santiago y habla de los grupos de ayuda.
Los grupos de ayuda son un equipo de cuatro alumnos que se han presentado voluntariamente y que han sido escogidos por el resto de la clase, que tienen una pequeña formación al inicio de curso y tienen unas tutorías cada cierto tiempo. O sea, su principal papel es poder velar dentro de su responsabilidad y de los límites, por supuesto, de que son compañeros de clase, ¿no? De poder ayudarles, formarles para que, si ellos pueden, ayuden a resolver conflictos.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El fantasma de la ópera llega a Pamplona. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 19 al 22 de marzo, en el Auditorio Baluarte. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Pamplona, no te lo pierdas.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a 2 minutos para llegar a las 2 de la tarde, te cuento que UPN ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que propone derogar la de la Constitución española, la amenaza que para Navarra supone su disposición transitoria cuarta, ya que mantiene abierta de forma indefinida la puerta para la integración en el País Vasco. Se trata de un mecanismo insólito, según dice Cristina Ibarrola, sin parangón, excepcional, introducido para contentar el nacionalismo vasco, que ni siquiera pide ya su activación porque sabe cuál sería su resultado. La presidenta de UPN ha considerado que esta iniciativa regionalista para devorar ese mecanismo están de acuerdo de una mayoría amplia de navarras y navarros que desean que Navarra siga siendo una comunidad foral integrada en la nación española y que así no sea otra cosa, y por ello ha instado a que le apoyen el resto de partidos que entiendan que quieren seguir como lo que somos, según dice en este momento, una comunidad diferenciada, singular y dentro del país que se llama España. Che domando se sale da me, si spoglia mi facciamo un twist, please, stanotte questa casa sembra gris. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Y ahora sí, llegamos en unos segunditos ya, a las 2 de la tarde, pero quédate aquí con nosotros, que escuchas Mediodía COPE, y a partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, pero todo con Pilar García de la Granja.
Sabato sera suona il cla 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 cabrionera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Poi me ne sabato sera suona il cacca cacca cacca, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.